Entonces estamos en contacto con Federico Fasano Mertens, periodista. ¿Qué tal, Federico? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Castro, buen día.
Bueno.
Medio despertándome porque soy ave nocturna.
Ave nocturna, ¿a qué hora habitualmente cierra su jornada?
4 de la mañana, 4:30, por ahí. La hora que usted se levanta.
A la hora que yo vengo para la radio, exactamente, bueno. Pero eso es bien de gente de la prensa tradicional.
La prensa, sí. Nos formamos en esa escuela, una escuela nocturna que dio bastantes resultados en aquellas épocas, hoy no tanto.
Ya no hay trasnoche de los periodistas.
Sí, sí, el problema depende, ¿no? Los que éramos de matutinos... Estaban los de vespertinos también, ¿no? Entonces ahí hay un cambio. Pero ahora ya no hay más vespertinos, ni aquí ni en casi todo el mundo, ¿no?
¿Qué le dice eso?
Y bueno, es una crisis bastante terminal, aunque yo sigo sosteniendo que la escritura, el papel, es una necesidad biológica del ser humano y que no va a morir nunca. La prensa escrita no va a morir nunca, va a cambiar. Eso sí, se va a reducir. Cierran hoy 20 diarios por día en el planeta Tierra, ¿no? Pero hay todo un estudio muy a fondo de qué nuevo tipo de periodismo escrito en papel puede sobrevivir, ¿no? Creo que va a morir el diario generalista, el diario que pone 200 noticias por día, y va a sobrevivir el diario especializado, aquel diario que a sus lectores le va a decir, bueno, estas son las 10 noticias más importantes, bueno, usted sea el mejor informado sobre estas 10 noticias. ¿De dónde viene la noticia? ¿Dónde va? ¿Cuál es su sustento? Cosa que hoy no se hace, ¿no? Hoy simplemente se dan flashes noticiosos,
claro.
¿no?
Bueno, me está dando algunas pautas de lo que podría llegar a ser el futuro de la República. Vuelve a su gran amor, Federico.
Bueno, hay mucho de leyenda urbana.
A ver, cuénteme, porque efectivamente hay una sensación de que vuelve Federico Fasano a la República, dueño histórico, además, fundador del diario. Pero ¿en calidad de qué vuelve?
Bueno, pero por eso digo, aclaremos un poco porque todas estas semanas me han vuelto un poco loco con el tema este de que volví, vuelvo, estoy dirigiendo y eso. Le cuento cómo es la realidad y es una buena oportunidad para aclararle a aquella gente que está mal informada sobre este tema, ¿no?
Bien.
Yo di hace 5 años un pase al costado y me dediqué a otras tareas, sobre todo en el exterior, en México, vinculados a la comunicación, a la reforma democrática de la prensa, la radio y la televisión en otros países, como lo hice antaño en el exilio, ¿no? Y, por supuesto, siempre decía que la República le fuera bien, en una primera instancia, pese a haber dado un paso al costado, seguía siendo no el dueño, pero sí el director del diario durante unos meses, pero tuvimos discrepancias con el socio, con el argentino, el santiagueño Gustavo Yoca, discrepancias sobre el modelo, la concepción periodística, ¿no? Fueron circunstancias.
¿Dónde estribaba la principal discrepancia allí?
Bueno, yo creo que a ver, fueron muchas discrepancias, ¿no? Pero más que nada, él venía con una concepción de periodismo más light, más apolítico, más vinculado a lo lúdico, ¿sí? Algunos dicen a lo frívolo, no quiero entrar en calificaciones, que no era el estilo de La República, que era un diario más que nada de ideas y era una especie de artillería del pensamiento, ¿no? Y bueno, eso nos separó en buenos términos, ¿no? Pero yo di un paso al costado y renuncié a la dirección del diario y a partir de hace varios, más de 4 años, digamos, ni una línea, ni una coma, ni un título, ni una foto pasa por mis manos. Es decir, no he pisado el diario La República, salvo el 26 de noviembre, que por primera vez lo pisé, para hablar con todo el personal reunido en la redacción, ¿no? El motivo, digamos, porque volví a pisar el diario, y es simple, es claro. Hacía tiempo que el diario La República y las radios, ¿no?, que integran el multimedio y la señal de televisión, entraron en una crisis muy fuerte, difícil de solucionar. Varias voces de dirigentes políticos de la izquierda uruguaya me pidieron que volviera al diario, pero obviamente yo no podía hacer nada porque el dueño y el 100% de las acciones estaban en manos de otro propietario.
Claro.
Hasta que Yoka me llamó directamente él y me pidió encontrar fórmulas de retorno mío a la dirección del diario.
Uh-huh. ¿Y cuál es la fórmula?
Bueno, por eso estudié el tema. En principio no estaba muy de acuerdo, porque esto implicaba, si yo volvía, cambios totales, es decir, creo que solamente dejaría el nombre, la marca, y se fue quedando el tema hasta que me enteré el día 27 de noviembre iba a ser el último día que salía el diario. Y ahí me vino como una especie de shock afectivo, emocional.
Claro.
Era el diario que yo había fundado. Creo que cambió al periodismo uruguayo de aquella época, mostró pautas totalmente distintas de lo que había en ese momento en el diarismo uruguayo, sobre todo en el diarismo, ¿no?
Uh-huh.
Estaba el diario El Día, además, estaba La Mañana, El Diario, Últimas Noticias, todos diarios que hoy ya no existen, y tenían una concepción muy cerrada del periodismo, y el diario La República, con su esquema de diario plural, lo abrió, y los demás también se abrieron, uh-huh. Hay que reconocerlo. Y competimos en otros planos. Y esto me vino, esa especie de nostalgia, y decir, no puedo verlo caer de esta manera. Y acepté con condiciones. ¿Qué es lo que acepté?
Sí.
Vamos a entender.
A ver.
Acepté hacer una auditoría intensa a partir del 1 de diciembre, con una opción de compra o de retorno total o parcial mío que vence el 30 de abril, es decir, que a partir del tengo del 1 de diciembre al 30 de abril la posibilidad de descubrir si es viable o no es viable la continuidad del diario La República,
uh-huh,
en medio de la crisis nacional y mundial, ¿no?, sobre el tema del periodismo escrito. Y también si son viables las dos radios que tiene, la señal de televisión y la web del multimedia.
Claro.
Para ello tengo prácticamente 5 meses de estudio, de análisis. Esa es una parte del acuerdo. La auditoría está a mi cargo. La están ejerciendo que yo designé. Y me comprometí, además, a cubrir el déficit durante estos 5 meses. Sí o no, porque yo puedo decir sí dentro de un mes también, o puedo decir no dentro de un mes.
Claro.
En ese caso me retiro. Mientras dure la auditoría y la opción.
Tenemos alguna dificultad en la comunicación, trataremos de retomar este enlace con Federico Fasano Mertens, que estaba explicando en detalle cuál es la realidad de su participación, de su retorno a la República, en qué condiciones. Estaba mencionando que ordenó una auditoría, que este lapso se extenderá hasta abril. Allí, en ese momento, bueno, en todo caso antes, pero como momento extremo, habrá una opción de compra. Él decidirá en consecuencia, sobre todo tomando nota de lo que es esta auditoría, pero señalaba eso también, la importancia de saber exactamente la viabilidad, no solo en este caso del diario La República, sino también de sus medios asociados, las radios, el canal de televisión, y también mencionaba la página de internet. Estamos tratando de recuperar esa comunicación. Ahora sí, nuevamente con usted, Federico. Me decía, se ordenó esa auditoría. Usted tiene tiempo hasta abril para tomar una decisión final.
Hasta el 30 de abril tengo tiempo, pero hay otro compromiso, doble, digamos, por parte de la empresa y por parte mía. Yo el de integrar fondos para garantizar, mientras dure mi presencia en el diario, el déficit del rubro salarios del personal del diario La República. Es decir, fue eso lo que me llevó a llevar mi plan y a reingresar al diario físicamente, digamos, por primera vez en 4 años, y hablar con todo el personal en una multitudinaria asamblea, digo, porque había más de 100 trabajadores, donde expuse mi plan y mis compromisos, y donde finalmente me retiré, y posteriormente, esto fue el 26 de noviembre, ¿no? Se votaron la fórmula por unanimidad, aprobarla, incluso estuve en el PIT-CNT reunido con el secretario general, Marcelo Ardala, quien se congratuló con la operación salvataje del diario La República, y dio todo su apoyo. Eso fue ratificado por otra asamblea que salió publicada hace 2 días, ¿no?
Sí.
Donde también por unanimidad se volvió a ratificar todos los términos. Y bueno, lo que hay es eso, un control estricto de caja para que se dé prioridad en los ingresos al rubro laboral, y el déficit que eso tenga, si tiene, puede no tenerlo, me comprometí a aportarlo yo, ¿no?
Está bien. Federico, cuénteme, por ejemplo, entre los dirigentes políticos que le convocaron para que por lo menos atendiera la circunstancia actual del diario, ¿estuvo el propio presidente Vázquez?
Bueno, su entorno. Prefiero no dar nombres, porque, digamos, fue más que nada conversaciones amistosas, en qué estás, cuando volvés, que no se caiga el diario La República, ese tipo de conversaciones. No hubo ninguna cuestión formal, ¿no? Ni ningún acuerdo formal. Yo además tampoco lo he tenido en el correr de los 28 años de vida del diario La República, ¿no? Es decir, o por lo menos entre los 25 años donde yo estuve al frente, ¿no?
Bien.
Ahora, lo que sí quiero que quede claro. Y aprovecho que me llamó Castro para decirle que yo en este momento no soy director del diario La República, no soy accionista, no soy presidente del directorio, no integro el directorio, no soy gerente, no soy portero, no soy cronista, solamente soy un auditor que quiere ver si es posible o no el salvataje del diario La República y del multimedio plural en su conjunto.
O sea, que ni un,
nada más que eso.
Ni un punto ni una coma en las páginas actuales de La República responde
nada,
a su idea.
No veo nada, me entero lo que sale cuando compro el diario, lo veo por internet. Ni un punto, ni una coma, ni elijo una foto, ni hago un título, que quede bien, bien claro. El día que opte afirmativamente por esta opción, que se ha firmado hasta el día 30 de abril, ese día se van a enterar porque todo va a ser cambiado. Es decir, este modelo de periodismo, pero no solo por discrepancias o no, porque sea mejor lo mío o peor lo mío, sino porque cambió el mundo, ¿no?
Claro.
En materia de prensa escrita. Y hay que adaptarlo a esas nuevas circunstancias. Y insisto, solo sobrevivirán aquellos diarios generalistas, especializados. No, los generalistas mueren todos. Los especializados, los profundos, los que contextualizan, los que explican, no los que dan consignas, sino los que dan explicaciones. La gente quiere explicaciones.
Claro, ahora, Fasano, por ejemplo, usted menciona que el generalista tiende a morir y el especializado es el que sobrevivirá. ¿Cuál es la diferencia, si es que existe, entre el diario especializado, el que le da contexto, y también esa veta de diario militante que muchas veces se le advirtió al diario La República?
Bueno, yo, para mí, el periodismo es un medio para cambiar la sociedad, porque la información y el conocimiento es lo más subversivo que hay. Digo, ya hoy las guerras no se ganan más con balas, se ganan con información. Y por lo tanto, toda información lleva un input y tiene una impronta de ideologización. Toda noticia lleva esa carga ideológica.
Por eso lo de la artillería del pensamiento.
Exactamente, y bueno, yo dediqué mi vida a eso. Dije, bueno, cuando tenía 19 años, cuando dirigí el primer semanario a los 20 años y después el primer diario a los 23 años y todo esto, dije, voy a dedicar mi vida a dotar a la izquierda uruguaya de los medios de comunicación de masas, un auditorio con que jamás tuvieron o supieron contar, porque eran medios los que existían en aquella época, estoy hablando del año 60, ¿no? Eran medios de izquierda artesanales, ¿no? Más bien no eran medios de comunicación profesionales. Hoy, obviamente, se ha profesionalizado todo, pero en aquel momento no. Y ahí sí fundamos el diario Extra, de Frente, ya aquellos diarios que vendíamos 120.000 ejemplares, 110.000, 100.000.
Qué tremendo.
Imagínese cómo ha cambiado todo, ¿no?
Ahora, me pregunto también si este diario de ideas que usted plantea y que advierte que tiene además un signo y que forma parte de esa artillería del pensamiento de izquierda que usted proclama, no colide con esa sensación de que pretende también ser un diario abierto, plural.
No, pero yo siempre expliqué, ¿no? Traje aquí al país cuando nadie hablaba de pluralismo, el diario plural fue la consigna y la verdad es el resultado que surge de la oposición de ideas, que es el pluralismo. Que estén todas las corrientes de pensamiento y todas las noticias favorezcan a unos o no en el medio de comunicación. Eso no significa que el medio no tenga su propia posición.
Claro.
Su propia posición, la explicite. Hubo momentos en que no nos habíamos definido, hubo momentos que nos definimos, dijimos, esta vez apoyamos a tal candidato. Bueno, lo hace el de Washington Post, el New York Times, ¿no?
Desde
cada
ya.
elección toman partido y eso no les quita ni una posición manipuladora de la información, de la noticia, del contexto. Es decir, lo harán, exprésense o no. El pluralismo implica que todas las opiniones pueden estar presentes en el diario. Yo, por ejemplo, tomé la iniciativa de donar páginas enteras durante unos años en el diario La República a todos los partidos políticos. Para que tengan su propio director, esa página intocable. Bueno, hubo 23 organizaciones políticas que aceptaron, incluidos de los partidos tradicionales.
Sí.
Bien. Y fue una experiencia inédita que no duró mucho, es cierto, porque no tuvieron las organizaciones políticas, ni los profesionales, ni la fuerza, y cayeron en una cierta pereza y no pudieron continuar.
Y cuando abre las páginas hoy de La República, entiende que ¿hubo un apartamiento de aquella vocación inicial de la pluralidad?
No me reconozco hoy en el diario de La República. Digo, simplemente tengo el afecto
por la marca.
Por haberlo fundado, por la marca.
La marca es suya, Federico.
Los compañeros que están ahí,
claro.
¿No?
La marca es suya.
De aquella época, digamos, ¿no?
Claro.
Pero no me reconozco, es otro estilo de periodismo, otra, ni peor ni mejor, distinto.
Distinto. Le preguntaba si la marca es suya, la marca La República.
No, la marca es de la empresa editora, Regue S.A. Yo al alejarme y dejar las acciones, esa empresa es la que detenta la marca, ¿no? La
claro.
República. Obviamente si yo vuelvo a esa empresa. Por lo tanto, tendré el control de la marca. Y si no vuelvo, y bueno, ahí se abre un signo de interrogación, si no es viable el proyecto, no voy a volver, porque no quiero ser el sepulturero, ¿no?, de mi propio hijo, ¿no?
Bien.
Si es viable, ahí estaré al frente, e insisto, solo quedará la marca, ¿no?
Correcto. ¿Se firmó ya el acuerdo con Yoka para esta instancia?
Sí, eso ya está firmado, digamos, está firmado que yo tengo la opción hasta el 30
claro.
de abril, ¿no?
Sí, sí, está bien.
Y nada más.
Muy bien. Bueno, Federico, lo espero alguna mañana de estas por aquí por el estudio para hablar de esta situación actual de nuestro país. Una izquierda, ¿qué le sorprende de la actual izquierda, por ejemplo?
Ah, bueno, es otro tema en el que también va a sobrevivir otro tipo de izquierda. Así como digo, va a morir la prensa generalista, no va a sobrevivir a aquella izquierda que no toma partido decididamente por un proyecto y lo lleva a cabo hasta el final. Es decir, por supuesto que en cada país es distinto, ¿no? Y en muchos lados está condicionado, porque obviamente el poder condiciona. Miramos Brasil y decimos cómo es posible que un PT que tiene el 20% de los votos de los legisladores y todo, tiene que transar y hacer acuerdos con claro, fuerzas que no son de izquierda. Y eso, obviamente, cambia el proyecto.
Y los cruces, entonces, los cruces retóricos tan violentos que muchas veces se advierten aquí en la izquierda uruguaya.
Bueno, sí, se ha perdido el espíritu de la fraternidad en muchos actores y en muchos sectores. Es una gran lástima, pero me da la impresión como que llegó al piso esa pérdida de fraternidad, ¿no? Uh-huh. Que tocó piso y que se ha tomado conciencia de que no puede continuarse por ese camino, porque no solo se deterioran las relaciones personales y fraternales y la solidaridad política, se deteriora el proyecto.
Uh-huh.
Y
bien,
cuando comienza a deteriorarse el proyecto, ahí el mamado se aviva.
Uh-huh. Bueno, sí. Federico Fasano, le agradezco estos minutos. ¿Qué, lee todos los diarios de mañana o hay alguno que especialmente...?
Todos,
¿sí?
Todos.
No
todos,
evita ninguno.
Eso, me lleva una hora y cuarto, ¿no? No leer la totalidad de los textos, pero sí títulos, copetes, subtítulos, fotos, me lleva al principio una hora y cuarto todos los días.
Bien, muchas gracias, un abrazo desde acá.
Gracias, Castro, felicidades.